Blog Talk Radio.
Muy buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, mundo. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de las noticias, desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico. Y estoy en cadena con www.puntodevistapr.com y con www.youtubevivohqtvpr.com, cubriendo toda la nación criolla y el mundo. Es una producción general y dirección de Willy Torres Torres, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican. Porque de alguna manera esto no tiene consecuencia alguna. Lo importante es el contenido de esa noticia, que dice y cómo esa noticia nos afecta a nuestra calidad de pueblo como nación, como pueblo mismo. Y es por eso que nosotros estamos en la constante búsqueda, 24/7 y 52, en la búsqueda de la verdad, que ustedes saben muy bien quiénes pretenden esconder detrás de las noticias. Como siempre, tengo que enfatizar una y otra vez, la lógica en Puerto Rico está muerta. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es altamente recompensada. Y lamentablemente, demasiados puertorriqueños aún, 25, 30%, todavía veneran la independencia. O la dependencia, quiero decir. Ojalá si fuera la independencia la que este pueblo estuviera venerando, pero lamentablemente no es así. Este es nuestro programa número 32 de la serie de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Hoy es lunes 2 de noviembre del año 2020, o lo que es igual el 15º día del mes de Kishvan, del año 5781. Hoy es lunes. Hoy es el día del arrepentimiento total, pero sobre todo, de la víspera de las elecciones. No olvide. Y tengalo presente, ya son las 7 del espacio tarde. Mañana hay ley seca, claro, a lo boricua. Ustedes saben lo que eso quiere decir. Así que mira, no deje que te cojan infraganti, porque de todas maneras hay que o celebrar el triunfo de los que ganan o ahogar las penas de la agonía del que pierde. Así que mañana es un día largo en todo el sentido de la palabra. Y nos vamos rapidito para compartir con ustedes la información de los sismos significativos más recientes. Este informe de Movimiento Telúrico es una muy gentil, muy amable cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo, de su familia Torres, esa maravillosa familia Torres, descendiente de don Armando Torres, el coach eterno. ¿Sí? En la Plaza Santo Domingo en San Germán, el 787-892-6360. Bueno, ayer se reportaron cuatro movimientos telúricos en Puerto Rico. El más reciente fue alrededor de las 8:31 de la mañana en Guánica. Se reportó uno de 2.7 en Hormiguero, uno de 3.0 en Guánica, uno de 2.9 en Fuy. Mientras tanto, ayer, día primero, se registraron 3 entre las horas desde la 1 de la tarde hasta las 5 promedio, más o menos, de 2.5 en la región de Puerto Rico, 2.5 en María Antonia, 3.2 en Guánica. Esta es el área más activa en Guánica y La Parguera. No hubo ningún movimiento telúrico de mayor intensidad, por tanto no me dio boletín informativo alguno sobre maremoto o tsunami. No hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso. Recuerde que la diferencia entre la vida y la muerte en un movimiento telúrico es lo que usted sabe antes, lo que usted sabe y hace bajo total control durante y lo que hace inmediatamente después de un movimiento telúrico intenso. Olvídense de las malditas alarmas. No van a sonar y si suenan no las va a oír. ¿Por qué? Porque si usted está experimentando un terremoto donde usted no se puede quedar de pie, donde tiene que buscar resguardo porque se está cayendo todo, las paredes se están cuarteando y dura más de un minuto, que debe parecer como dos horas o tres días, usted está experimentando un movimiento telúrico de grande promoción. Está en una zona que ha sido predeclarada de antemano zona de tsunami. Usted, tan pronto este terremoto se detenga, usted tiene que salir corriendo de ahí con su mochila de emergencia y salir con su familia de ahí por a través de la ruta de desalojo hacia los centros de reunión de seguridad. La diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto es esa. Lo que usted sabe, hizo y tenía que hacer antes, ayer, hoy, esta mañana. Lo que sabe que tiene que hacer durante el evento y lo que tiene que hacer inmediatamente después. Fórmense, vaya a las oficinas de manejo de emergencia en los municipios donde ustedes no puedan estar escuchando y pida los panfletos de orientación que la oficina de manejo de emergencia tiene a esos efectos. Manténgase informado porque, señores, Puerto Rico está ubicado en la zona de mayor movimiento telúrico del planeta. ¿Ok? Ah, ya no lo sabía. Por irresponsabilidad de los gobiernos que ha tenido Puerto Rico desde la invasión estadounidense en Puerto Rico. Porque en el 1918, cuando el terremoto de Mayagüez, que el tsunami llegó hasta Aguadilla, aquí nunca se ha enseñado en las escuelas la importancia de saber qué, cómo, cuándo y dónde hacer durante un terremoto. Y gracias al Padre Santo y a la Virgencita de la Monserrate, todo esto siempre ha sucedido en momentos en que las escuelas están cerradas. No quiero ni pensar qué pasaría si esto pasara durante los días de clase con 15, 20 parvulitos de 5 o 6 años en pre-pre o en kinder con una maestra en un cuartito que nadie sabe lo que hacer. Y es tiempo ya de que sea parte del currículo de enseñanza, desde los grados primarios, secundarios e incluso universitarios, de qué hacer, cómo, cuándo y dónde en un terremoto. El pueblo está advertido. Bueno, y rapidito nos vamos entonces a los titulares de prensa internacional, comenzando con el Listín Diario de la República Dominicana, que nos habla de las 1,000 para violar el toque de queda. Es comiquísimo escuchar las grabaciones de lo que la gente le dice a los muchachos de la seguridad del tránsito y transporte terrestre para cuando los cogen fuera de base. Y lo peor, los motoconchos, son las motoras donde, que son taxis allí, se las buscan triplicando sus precios durante el toque de queda. Muchacho. Bueno, y las fiestas callejeras en horarios de toque de queda, chacho, desde las 9 de la noche del viernes y la verja pesada del toque de queda cae en la capital cuando los portones corredizos de los colmados golpean el suelo, a esa hora comienzan las fiestas callejeras en la hermana República Dominicana. Por lo que el periódico Nacional nos informa, al día de hoy hay 126,332 casos registrados de COVID-19, de los cuales se reportan 2.236 muertos y en donde se dice se han recuperado 104.486 casos. Por otro lado, nos trae también como titular que los dirigentes PRDistas piden la renuncia de Miguel Vargas. Varios dirigentes de ese partido solicitaron este domingo al presidente de esa organización, Miguel Vargas Maldonado, su renuncia a su cargo por considerar que en los últimos años no ha podido despegar ni un proyectito de alambres de púa en ningún lugar de la República. Y Luis Abinader, presidente de la República, encabezó hoy lunes el acto de inicio del año escolar en Plaza de la Bandera. Por su parte, el Democracy Now! Nos da un resumen de los titulares de los principales periódicos estadounidenses, donde dice que los Estados Unidos, señores, alcanza un nuevo récord con 90.000 contagios diarios de el coronavirus, si usted quiere llamarle así. El Departamento de Justicia estadounidense concluyó sin avisar la investigación sobre la muerte de una joven afroestadounidense de 12 años a manos de la policía. Incompetencia imprudente y crueldad intencional. Legisladores condenan las separaciones de familias inmigrantes impulsadas por POTUS, por Donald Trump. Señores, vayan a votar en la consigna. Fallos de la Corte Suprema sobre los votos por correspondencia en los Estados Unidos siembran serias dudas acerca de qué votos serán tenidos en cuenta. Y esto podría representar serias violaciones a la ley electoral estadounidense, porque estaría evitando que determinados ciudadanos, especialmente ancianos o impedidos, puedan ejercer el derecho universal al voto. Por otro lado, Facebook fue evidenciado construye el acceso a sitios como Mother Jones y amplifica la desinformación difundida por sectores de la ultraderecha estadounidense. Y preguntamos, ¿es el ataque republicano a las empresas de redes sociales parte de un intento de invalidar los resultados electorales? Son tan malos como los de aquí. Ya decía aquella canción, ¿se acuerda? Son los mismos de la otra vez y los mismos de allá y de acá. No hay diferencia ninguna. La diferencia es que los de aquí han aprendido el truquito de disfrazarse. Y hay un montón de ellos disfrazados de burro, escondiendo el disfraz de elefante, para hacer creer a aquellos que son burros en vez de torpes elefantes. Lo están logrando. Me parece que no les creen ni al uno, ni a los torpes, ni a los brutos. Pero bueno. Por otro lado, la pobreza pandémica se cierne sobre la nación estadounidense. La ley CARES. ¿O qué? Como le llaman en inglés. Evitó que millones de personas pasaran hambre. ¿Que el Senado no la renueva otra vez? ¿Es acaso que quieren que más gente muera? Pregunto, no sé. A ese es al país, a los que líderes de los republicanos, elefantes y burros de Puerto Rico, quieren que usted deje de ser puertorriqueño para integrarse total y desaparecer dentro de esa nación, en donde los pobres y las minorías no les importa un maldito demonio. Estados Unidos se está transformando a pasos agigantados en un país en vías de desarrollo. Las palabras proféticas lanzadas por Manfred Macnish, un economista y ambientalista chileno, que murió hace un año, pero que definitivamente fue galardonado con el Right Livelihood Award, también conocido por el Premio Nobel Alternativo. Palabras con luz, palabras con luz. Bueno, y el periódico El Vocero, ya acá en la ínsula Buendía de Puerto Rico, dice que continúa a ritmo acelerado los contagios de COVID-19. En uno de sus titulares, otro titular es atrasado el conteo de votos por adelantado. Eso suena gracioso. Atrasado el voto adelantado. Se miran decir adelantado el voto atrasado. ¿No? ¿Sí? Esos son los inventos de Tomito Rivera Chat. Ahí está. Ahí están. Se les dijo, se les advirtió. Nadie le hizo caso. Ahí tienen todo lo que está pasando por ese código electoral que aprobaron a la trágala cuando debió de haber sido por el acuerdo de todos los partidos. Nada. Bueno, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones reveló, se vislumbra, no se tendrá la totalidad de las papeletas contadas en la noche de mañana. Consumido moderadamente, esa es buena noticia. Ven que todos, no todos son malas noticias. La Asociación Estadounidense del Corazón, la sección de cardiólogos de esa asociación, en una serie de investigaciones realizadas, concluyeron que el consumo moderado de alcohol no es perjudicial para el corazón. Así que, ya lo saben, moderado, pregunta es, ¿qué es moderado? Ya usted sabe, un vasito, un jigger, un vasito chiquito, de un traguito que usted se ve, pues no es nada malo para su corazón. No se está actuando de buena fe. Así lo afirmó Justin Pearson antes de abandonar la reunión de la Junta Fiscal, bloqueando la renegociación con acreedores de la isla. Ese fue el último enviado de POTUS a la Junta de Control Fiscal. Veremos. Bueno, y el periódico El Nuevo Día nos dice que a la Comisión Estatal de Elecciones espera una noche larga en las elecciones del martes. El voto adelantado sigue dando problemas y puede incidir en el resultado que habrán de ofrecer. Por su parte, el periódico Metro dice que publican los mensajes de textos entre Pierluisi y su ex entrenadora. Como él dice que no habían tal cosa, ahí se los publicaron. Las imágenes responden precisamente a las alegaciones de un patrón de acoso sexual radicado en contra del líder PNP, que a su vez le hacía ese tipo de acercamiento poco aceptado a su entrenadora personal. Múltiples imágenes de supuestos mensajes de texto entre el candidato a la gobernación por el PNP y Pedro Pierluisi y su entrenadora Yolanda Sánchez fueron publicados en todas las redes sociales y en la prensa. Mediante declaración jurada, un patrón de acoso sexual en contra del líder de La Palma. Las declaraciones juradas reseñadas por Metro Puerto Rico y otros medios de comunicación fueron rechazadas por Pierluisi, pero no ha hecho al día de hoy, a esta hora, son las 7 y 19 minutos de la noche del día 2. Todavía no ha hecho una declaración jurada en la que declare que eso no es verdad. Para contradecir la declaración jurada de la joven que dice que sí. Su directora de campaña, Caridad Pierluisi, dijo temprano que estaban evaluando si el candidato haría una declaración jurada o no, negando las alegaciones. Y si usted sabe que lo que estén diciendo, por más declaraciones juradas que haya, es falso, usted da 10 declaraciones si es necesario. Pero ¿por qué evaluando? Y es abogado y debe tener 10 abogados que lo asesoren. Pero eso es un serio problema. Usted reúne 2 abogados en un cuarto y va a tener a los 2 minutos alrededor de 8 opiniones divergentes. Imagínese si tiene 10. Al momento, a esta hora todavía, a 7:20, no se ha emitido tal declaración jurada. Pero sí comenzaron a circular en las redes los supuestos mensajes de texto a los que se hace referencia en la declaración jurada. Cito uno de ellos, por lo menos uno lo tengo aquí presente, ¿no? Aquí frente a mí, en el teleprompter. Cito. Este es Pierluisi hablando. El quiropráctico me ajustó y dice que voy a estar bien. Y estaba pensando que sería maravilloso tenerte todas las mañanas conmigo, pero tendría que cambiar de profesión para poder hacerlo. ¡Ah! Le escribió Pierluisi a Sánchez en una de sus imágenes difundidas. Uno de los retratos de los tweets. ¿Okay? Las expresiones fueron evadidas por la entrenadora, quien le aconsejó directamente sobre su entrenamiento y alimentación. Y dice, ella le dice, en cuanto a lo otro, tu vida ya está definida. Busca armonía con ella. Lo demás es añadido. Lo único maravilloso es estar en paz con nosotros mismos, le escribió la joven Sánchez en un segundo mensaje. A lo que Pierluisi le contestó, ay, niña linda, pues voy a tener que añadirte a mi vida definida. Entre tanto, en otra captura divulgada, la entrenadora le pregunta al candidato del PNP dónde va a estar al otro día y él le contesta, a donde tú quieras, contesta Pierluisi. Puedo esperar el miércoles, escribió en el mensaje siguiente. La entrenadora le afirma que se verá en el miércoles, a lo que Pierluisi responde, la proteína puede esperar hasta el miércoles, pero a ti puedo ver cuando sea. Pierluisi caracterizó las alegaciones juramentadas como falsas y difamatorias, pero no da una declaración jurada. Y dice, niego categóricamente las alegaciones falsas y difamatorias circuladas esta mañana en las redes sociales, que claramente son parte de un operativo político en mi contra, que el pueblo de Puerto Rico debe rechazar, dijo Pierluisi en su cuenta de Twitter, pero no en una declaración jurada ante abogado. Sé que en días de elecciones, continúa Pierluisi hablando, estoy expuesto a cualquier tipo de alegación, por lo que reitero que lo expuesto en las declaraciones es falso. Júrelo. Nada me va a desenfocar, dijo el candidato, de servirle a Puerto Rico, abundó en otro tuit. Y yo pregunto, si descalifican a Pierluisi, ¿quién sería, a juicio de ustedes, la persona idónea, o por lo menos en la línea de sucesión, que suplantaría a Pierluisi en el cargo de candidato a gobernador para ir a las elecciones? Aunque papeletas están impresas. ¿Quién podría tener mucho interés en descalificar al gato Pepe? Pregunto. ¿He dicho nombre yo? No, señor. Sánchez, por su parte, expresó a este medio que no emitirá más expresiones mientras todo esto esté bajo asesoramiento legal. Bueno, y rapidito, próximo que nos queda es recibir o hablar de la correspondencia que recibimos, y tenemos una lo más interesante de El Diablillo, que es un personaje del licenciado Luis Abreu Elías, por cierto, isabelino, y que vive en San Juan, en Guaynabo. Pero nos tenemos que ir a una pausa, y cuando regresemos de la pausa estaremos precisamente entrando a conversar sobre el contenido de la más reciente carta enviada a nosotros por el Diablillo. Y yo sea de paso, la envió el 30 de octubre del 2020. Señores directores, si son tan amables y cuando lo consideren pertinente, dispongan de los micrófonos y
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufactory tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestro estudio en la Puerto Rico. Decíamos que la carta que nos envía el Diablillo, con fecha del 30 de octubre del 2020, y nos narra en esa carta dos eventos electorales en los que él participó por invitación de una amiga de la urbanización donde reside, para que aceptara ser comisionado electoral del PIB. No le podía decir que no, nos dice el Diablillo, a quien fuera su paralegal. Como ustedes saben, licenciado Luis Abreu Elira, un distinguidísimo jurisconsulto, abogado litigante, natural de Isabela, por cierto. Bueno, 3 días antes de la fecha límite para investigar los votos encamados, la encargada de la JIP de Guaynabo saca un sobre con 150 solicitudes de votos encamados en el hogar. Comisionado y comisionado alterno del PNP, dice el Diablillo, propusieron de inmediato que no había tiempo para visitar tanta gente en 3 días y que examinaran allí las 150 solicitudes y si estaban bien llenas, que las aprobaran. Obviamente, dice el Diablillo, se le apestó y dijo, vamos para afuera de inmediato a hacer las 150 visitas, lo que aceptaron de muy mala gana. Y habían dado justo en el punto del fraude que el entonces alcalde Onín había patentizado en Guaynabo. El fraude para que alguien le llenara las solicitudes a la gente con demencia senil, con Alzheimer tipo 3, ninguno de los cuales llenó tales solicitudes. Nadie, ni la firmaron, no tenían mente para poder consentir. Las habían llenado y firmado por ellos. ¿Quién? La encargada del comedor que tiene el municipio para repartir comida a los viejitos, muchos de ellos, Torre de Semillas, que eran imposibles que consistieran, y menos aún que votaran adecuadamente. los que votaban por ellos eran llamados corredores del PNP, previamente designados para votar por ancianos encamados o en colegios electorales. A los que llevaban a votar sin saber que iban a votar y el acompañante era quien votaba por ellos. Entonces, eso se le informó a la prensa, se le dijo a la Comisión Estatal de Elecciones y al Departamento de Justicia. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la coquí? Oiga, el otro fraude que descubrieron en ese proceso era de policías de otros pueblos que se registraban como si estuvieran viviendo en Guaynabo. Esos votos, y eso salió en la prensa de entonces, esos votos eran impugnables y él los impugnó. Nada pasó. A estas alturas, nada pasó en lo absoluto. Y le pueden preguntar al actual alcalde de Guaynabo hoy, porque él era parte del jueguito ese. En Puerto Rico había ese año la friolera de 18.600 votos encamados en las casas. Ahora hay decenas y decenas de miles. Y alguien vota por nuestros ancianos y no hay forma de impugnarlo ni de acusar, ni en foro estatal o federal, ese fraude. Y la pregunta, a la altura de hoy, con la cantidad de votos adelantados y votos por correo, ¿cuántos de esos casos estaban dando en que están votando violando la ley electoral del país y la imperial? Y ahora votan por correo. Y hablemos de las elecciones. Hablemos de elecciones. En un excelente artículo que encontré escrito por Marcelo Colunzi, parte de una definición de lo que es democracia, de lo que es democracia. Democracia formal. Y dice, en una famosa descripción dada por Paul Valéry, o Valéry, mi gran decirlo, o Valéry. Democracia formal es el arte de impedir que se entrometa en lo que realmente le atañe. O sea, esa es una verdad como que hay un sol. Y vamos a los ejemplos. Por ejemplo, en Bolivia acaba de triunfar la democracia, como dicen tantos ganadores en el movimiento más al socialismo, encabezado por Luis Arce y David Choque Ahuanca, como la derecha que perdió en la contienda. Los dos dicen, triunfó la democracia. Ensalzar la democracia es algo tan frecuente que las juntas electorales de los distintos países en Latinoamérica y Puerto Rico, ni se diga. Por supuesto, debe apoyarse con todas las fuerzas el aspecto, ese actual proceso boliviano, dado que es un triunfo popular luego de la asonada reaccionaria con la que se sacó del poder a Evo Morales a fines del 2019. Pero al mismo tiempo, debe profundizarse al análisis crítico de esta democracia electoral, porque es sabido su corto alcance y que, en definitiva, es siempre un triunfo popular muy a media. Se puede revertir un golpe de Estado en las urnas y vencer democráticamente al intervencionismo extranjero, sin lugar a dudas. Eso se ha dicho con sobrada honestidad. Sucede, sin embargo, esas urnas son mentirosas, son embusteros. El vocabulario político actual, democracia es, sin lugar a dudas, una de las palabras más utilizadas en Víctor. Ustedes saben lo que yo quiero decir con el no decir. En su nombre puede hacerse cualquier cosa. En nombre de la democracia usted puede invadir un país, usted puede torturar a quien le dé la gana, puede mentir lo que quiera, incluso llegar a dar un golpe de Estado anticonstitucional. Oye, en nombre de la democracia puedes invadir a un país e implantar un gobierno militar y destituir al gobierno constitucional de ese país en nombre de esa democracia. Del mismo modo, sentirla como un triunfo revolucionario y popular en ciertas ocasiones, como en el caso de Bolivia o como estuvo pasando en estos últimos años en Latinoamérica, definitivamente es un término como los chicles, ¿no? Elástico, pero tiene un límite. Es un término elástico, engañoso. Pero lo que menos sucede, lo que más remotamente alejado en la realidad se da, democrático, es decir, un genuino y verdadero gobierno del pueblo. Eso está lejos, muy lejos de la verdad. Los primeros balbuceos del socialismo, construidos durante el siglo XX, comenzó a equilibrar las injusticias económicas. Pero en cuanto al ejercicio del poder, la cuestión sigue siendo una asignatura pendiente. Todavía no han abierto las matrículas para esas clases. Se avanzó. Sin duda, al menos en la intención de los soviets rusos, la revolución cultural de China, o incluso, yo diría, las asambleas populares cubanas, son interesantes experiencias que están ahí y se pueden estudiar. Pero aún estamos muy, pero que muy lejos de poder indicar una democracia popular de base efectiva en el campo socialista, más allá de experiencias puntuales, ¿no? Tanto en el socialismo real como en otras áreas, por ejemplo, las comunidades de población en resistencia en Guatemala, es un buen ejemplo. Por otro lado, con su involución hacia fines del siglo pasado, la sobrevivencia de lo que no arrastró la marea de destrucción de todo ese campo socialista se centró en eso, en la sobrevivencia y en el tema de la democracia, como diríamos, de base, del poder popular, no fue el principal punto de la agenda. No, señor. Por tanto, ¿se puede hoy hablar del poder popular, digamos, en China? ¿Quedó de la famosa dictadura del proletariado en los países de Europa del Este? Oiga, por supuesto. Que en las experiencias democráticas del capitalismo lo que menos está presente es una posibilidad franca de un gobierno del pueblo. En absoluto, desde el triunfo de las burguesías modernas sobre los regímenes feudales en Europa o de la consolidación de las colonias americanas de Gran Bretaña como Estados Unidos de América, con su avance portentoso, la construcción del mundo moderno de las democracias industriales no obedece más que a una lógica de dictadura de unos pocos factores del poder, carados como gobiernos de todos. Pero es embuste, el gobierno de los portentados, de los millonarios, de los ricos, de los poderosos. Mire, fue un paso adelante en relación con el absolutismo monárquico, pero de ahí a un gobierno del pueblo media una distancia sideral. La democracia que se construyó con la inauguración del mundo burgués moderno, donde Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña marcaron el rumbo, se asienta dominación de los grandes propietarios, industriales, banqueros, son fundamental. También incluso, que no se nos olvide, los terratenientes, todos disfrazados de la participación popular por medio de una estructura cosmética, con los ojitos pintados y empolvados. El pueblo gobierna solo a través de sus representantes, ¿verdad? Pero oye, ¿a quién representan los gobernantes? Al pueblo. En lo absoluto. Usted elige a esos pueblos, ¿para qué? Para esos gobernantes, ¿para qué? Para que ellos hagan allá lo que les dé la gana en beneficio de las grandes emporios económicos, de los capitalistas y de los pillos que se roban hasta los clavos. En lo absoluto gobiernan para el pueblo las decisiones que marcan el destino del mundo, la economía, las guerras, los modelos culturales, jamás se toman de forma democrática. La democracia formal es hueca, no es democracia. El gobierno de los grandes grupos económicos secundados por los políticos de profesión y por todo el andamiaje cultural y militar que permite seguir con la misma estructura, dándose el lujo incluso de jugar a la participación de la gente en las decisiones, sin que la gente nunca decida nada. Pero todo el mundo dice, mira, vean qué buena es la democracia. Políticos, servir para transformaciones profundas estructurales. La experiencia muestra repetidamente que no es posible. Se pueden lograr, qué sé yo, algunas transformaciones, pero si las mismas se pasan de la raya, ¡pam! Viene la bofetada, viene la reacción. El sistema está muy sólidamente armado, muy bien mantenido, defendido por todos los mecanismos ideológicos culturales que le dan esa robustez que necesita para autodefenderse. Y cuando esos mecanismos no alcanzan, las bayonetas. Y al día de hoy son algo más que bayonetas. Son armas tremendamente letales de las más sofisticadas tecnologías. La democracia parlamentaria, herencia de la tradición euroanglosajona que marca el continente latinoamericano en su época de independencia. Esa democracia formal que no va más allá de un voto cada cierto tiempo, que sirve solo para cambiar administraciones, pero que no toca los verdaderos resortes del poder, permite ciertos cambios, no más. Así que el cuento de que hace falta un cambio, ese cambio va a ser cosmético o ninguno. Entiendan eso de una vez. Perorata, pura porquería de ciertos líderes que hablan bonito, que manejan el léxico y que enseñan la rodilla y ya todo el mundo se vuelve loco. Oye, ejemplos al respecto abundan en Latinoamérica y en Puerto Rico ustedes los están viviendo hoy. Cuando se intentó tocar lo que no se debía tocar, aparecen los golpes de Estado, la representación a los pueblos y la defenestración de los gobernantes molestos. Y hablemos de varios ejemplos. Guatemala y su primavera democrática, que terminó en 1954 con la primera intervención de la historia de la Agencia Central de Inteligencia y los golpes militares guatemaltecos. Juan Domingo Perón en Argentina, cuando le dieron el golpe de Estado cruento en 1955. Jean Goulart en Brasil, defenestrado por sus fuerzas armadas en 1964. Allende en Chile, derrocado por un lanzamiento militar en 1973, patrocinado por la Marina de los Estados Unidos y dirigido por el asesino más grande que ha dado, el carnicero más grande que ha dado Chile, el coronel, el general Pinochet. Y no olvidemos a Maurice Bishop en Granada, a quien lo quitaron del poder por militares y ejecutado en 1983 porque que había demasiados cubanos construyendo un aeropuerto en la isla de Granada. Ustedes recordarán muy bien a Jean Bertrand Aristide de Haití, que fue desplazado por la sonada castrense en 1991. Manuel Zelaya en Honduras, removido por militares en el 2009. Y el más reciente, Evo Morales en Bolivia, desplazado por una inventada crisis que terminó en un golpe palaciego en el 2019. La lista es larga. Y en todos los casos se evidencia que esas democracias permiten logros, pero dentro del marco del capitalismo, mientras tú hagas lo que quieras hacer sin que me toques a mí. Ahora Bolivia retorna a la democracia. No deja de ser llamativo que la derecha golpista, la misma que sacó a Evo Morales a fuerza de represión, con decenas de muertos y centenares de heridos, la misma que cede el litio de sus cuantiosas reservas a los salares de Uyuni a las multinacionales. Sueño, cito, sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios. Que se vayan al altiplano, eso dijo la presidenta golpista Jeanine Añez. Y eso es significativo de que esa misma derecha reaccionaria y conservadora, racista, antipopular, ahora ceda tan tranquilamente la presidencia. Todo hace pensar, no sé, quizás con excesiva suspicacia, ¿no?, que en ese triunfo de la democracia hay algo que no se ha dicho. Negociaciones bajo el agua. ¿Habrá algún tipo de Lenín nuevo moreno a la espera? Realmente el pueblo boliviano indígena en su mayoría decide su destino. ¿Qué pasó con el litio? Es más que evidente que las decisiones reales con los países no los toma el pueblo soberano en las urnas. Las últimas décadas se asistió en Latinoamérica a procesos del centro izquierda surgidos de elecciones democrático-parlamentarias, o la llamada democracia representativa burguesa. Y vamos a los ejemplos. Argentina, con los Kirchner Fernández. En Brasil, Lula Dilma Rousseff. En Uruguay, Pepe Mujica. Paraguay con Fernando Lugo. Ecuador con Rafael Correa. Bolivia con Evo Morales. Incluso Venezuela con la llegada al poder de Hugo Chávez. Queda de todos esos procesos el único que se sostiene, además de México con López Obrador, recientemente iniciado, cuánto dure, un par de años más, es el caso de Venezuela, que sin ser un verdadero planteo socialista, con una transformación efectiva en la tendencia de los medios de producción, pero sí un gobierno popular que propició importantes cambios, no cae por algo básico. Simple, porque el sistema de Venezuela detenta las fuerzas suficientes para defenderse. Las fuerzas armadas y las milicias populares armadas hasta los dientes. Es más, el movimiento hacia el socialismo de Bolivia, que también logró muy importantes avances populares, fue removido en Bolivia porque no contaba con la fuerza necesaria para mantenerse en el poder, porque el ejército apoyó al golpe finalmente. La pregunta, ¿logrará Luis Arce imponerse y transformar lo que no pudo hacer Evo Morales? Sin poder popular, organizado, y armas en la mano, no se logran cambios. Eso está más que probado. La situación del campo popular ha retrocedido tanto desde que se impusieron las políticas neoliberales en todo el planeta, que mantener un miserable puesto de trabajo ya se ve como una ganancia. Y por otro lado, en Latinoamérica, las dictaduras se cansaron de matar y de desaparecer gente que protestaba, que levantaban las voces disonantes, que de ahí a las falsas y precarias democracias que comenzaron a establecerse desde la década de los 80 en adelante, pudieron sentirse como un alivio ante tanta represión. En ese mare magnum obviamente antipopular y represivo, la llegada del gobierno con talante socialdemócrata pudo sentirse como una especie fenomenal de paso adelante. Ahora bien, analizando esto con calma, parece que no lo fueron tanto. Por eso que hay que apoyar los procesos democráticos renovadores, pero no podemos quedarnos solo con eso. Hoy, dados esos extremados golpes que sufrimos, existe un cierto exitismo, que nos hace ver los procesos como las recientes elecciones bolivarianas como un tremendo triunfo popular, pero lo es. De verdad que un triunfo en las urnas sin armas para defender lo obtenido es un triunfo verdadero. La experiencia nos dice otra cosa. Por eso sería urgente para el MAS pensar inmediatamente en estas cosas. De manera de conclusión de todo lo dicho, deben apoyarse con toda fuerza todos los avances populares, también los surgidos de elecciones en los marcos de las restringidas democracias representativas. Son elementos que suman, que ayudan a empoderar a los pueblos, pero hay que perder de vista, o sea, no podemos perder de vista que eso tiene un límite. Y el sistema lo sabe y sabe hasta dónde permite que usted avance. El peronismo en Argentina fue un avance popular en su momento, pero el capitalismo lo puso a raya. Hoy día la peronista, ahora expresidente Cristina Fernández, propicia un capitalismo serio. Es decir, un capitalismo al fin, explotación de la masa trabajadora, aunque hayan mejoras sociales. El movimiento bolivariano en Venezuela nunca se decide a dar el verdadero salto al socialismo. Hay que apoyarlo como proceso popular, pero no se sabe cuándo se llegará el mentado socialismo del siglo XXI. Hay que apoyar al reciente triunfo de MAS en Bolivia, pero sin dejar de ver que si no se detenta el poder real, manejo de la economía y las armas para defender la revolución, la derecha, el sistema capitalista, las oligarquías nacionales y el imperialismo estadounidense se salen siempre con la suya, ya sean con golpes de Estado suaves o cruentos. Al capital no se le tuerce el brazo en las urnas. Las escrituras están en la pared. Regresamos el próximo lunes a las 7 en punto de la noche, si así lo permite el Todopoderoso. Mientras tanto, estén pendientes a mañana que estaremos con ustedes en varias ocasiones a través de la cadena de Cumbre 1470 en Orocovis. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos. Hasta luego.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupa madre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
De Félix Valera Miranda. Vida parrandera.
Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata,
señor que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata,
lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida, qué linda que eres, no me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón es tan resuelto a morir por ti, lo que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevar a las maravillas el son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Sí, señor, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Kiki, ponle y abusa.
Esta vida parrandera me mata.
Te autorizo.
Esta vida parrandera me mata.
Muchas gracias.